Quattro. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 20 de diciembre, son las 7 y 20 casi de la tarde y nos encontramos una tarde más en la emisora comunitaria de Leganés para contaros qué es lo que ocurre por nuestro barrio y bueno, y por alrededores. Hoy la verdad que la mesa la volvemos a tener bastante llena. Tenemos, como suele ser habitual con nosotros, a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, Julia, que al final del programa tú siempre vienes y nos cuentas una receta. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Hoy te voy a decir cómo se hace el salmón para marinarle.
¿El salmón?
Que sea ahumado.
Ajá.
Nada más que es marinado. Pues.
Ajá, en vez de ahumado,
sí,
marinado.
Bueno, ¿no? Sí, pero que se dice marinado. Se hace marinado que es ahumado.
Bueno, pero lleva humo.
No.
Entonces no es ahumado, entonces solo marinado.
Sí, bueno, es marinado.
Bueno, de todas formas tú lo sabes mejor que es quien trae la receta.
Eso es, te lo diré luego.
No te voy a discutir. Además también nos ayudará con las noticias, al igual que Samer Musa, que le tenemos hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Samer.
Ah, muchas gracias, Rubén.
Bueno, Samer, ¿qué tal va la vida? ¿Cómo va todo?
Pues bien, va todo bien. Ahora os lo contamos un poquito.
Muy bien. Y también, como es habitual, tenemos con nosotros a Aitor, que nos viene a hablar de los deportes. Bienvenido, Aitor.
Muchas gracias, Rubén.
Bueno, ¿cómo estás? Que la semana pasada estabas fastidiado.
Bien, bien, ya fastidiado, pero bueno, que quien nos haya escuchado en al loro puede descubrir que ya estamos un poquito mejor.
Que ya estáis al loro, que ya estamos mejor,
que ya,
¿no?
Estamos mejor.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es, sin más, comenzar con nuestras noticias. Bien, y comenzamos en ámbito internacional. Vamos a leeros rápidamente cuatro titulares y un poquito de la información de Amnistía Internacional que nos enviaban pues bastantes noticias esta semana. Comenzamos hablando de que, bueno, el titular dice así: niegan a un periodista independiente permiso para viajar fuera de Cuba al recibir un premio. ¿Qué nos puedes contar de esto, Samer?
A ver...
Sí,
vale, sí, perdón. Uh-huh. Que me tocaba a mí.
Eso es, sí.
Bueno, Amnistía Internacional ha criticado a las autoridades cubanas por no permitir salir del país a un periodista independiente para recibir un premio a la libertad. Fue en octubre, en octubre el Parlamento Europeo concedió a Guillermo Fariñas, que es, supongo que será periodista, el premio Sájarov a la libertad de conciencia, ¿eh? Y a pesar de que su pasaporte y su visado están en orden, las autoridades cubanas no le han concedido el permiso para salir. Una pena, por cierto.
Sí, la verdad es que se está haciendo famoso Fariñas por su lucha, precisamente dentro de la isla, por la libertad. Este premio, la verdad es que hay que contar que fue un premio muy criticado, que contó con el apoyo de la mayoría del Partido Popular Europeo, pero bueno, es un premio a un luchador por la libertad y en este caso las autoridades cubanas no le dejaron salir. Y bueno, como os decíamos, nos llegaban muchas noticias. La siguiente nos decía, de Amnistía Internacional de Leganés, la siguiente decía que la campaña Armas bajo control denuncia el riesgo de que la crisis económica provoque el aumento de ventas de armas a destinos preocupantes.
Sí, desde el Estado español se han exportado armas por un importe de 900 millones de euros. En el primer semestre del 2010, solo en el primer semestre.
Uh-huh.
Más del doble de lo exportado en 2009. La campaña Armas bajo control alerta de la situación de crisis de la economía española. Está generando una clara tensión entre los intereses de la industria española y la defensa. Y la ley, bueno, una ley...
Sí, 53/2007, eso es.
Esto para los que entienden, ¿no? Sobre comercio de armas, que establece limitaciones para exportar a países y territorios de las armas... pueden ser usadas para violar los derechos humanos a ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones y conflictos.
Sí, porque aquí hablamos mucho de la Alianza de Civilizaciones, pero luego les vendemos armas a otros países para que se generen guerras. No sé, ahí queda esa información. Hablamos también, nos enviaba también, como decíamos, Amnistía Internacional de Leganés, que Libia y Malta incumplen con su obligación de proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Las personas inmigrantes y refugiadas que han solicitado asilo, que huyen de la persecución y los conflictos armados, gente que se enfrenta a torturas y detenciones indefinidas cuando intentan llegar a Europa a través de Libia, afirma esto la Amnistía Internacional en un informe nuevo. El informe Seeking Safety, Finding Fear, Refugees, Asylum Seekers, bueno, esto está en inglés.
Sí, migrants in Libya and Malta, sí.
Sí, incide en la grave situación de las personas que intentan llegar a la Unión Europea. Muchas de ellas buscan, en busca de refugio y protección, ¿sabes? Aquí en Europa lo tenemos. Y los abusos contra los derechos humanos que enfrentan a Libia y Malta. Aquí hay una frase de Faraj Anam que dice: es mejor morir en el mar que volver a Libia. Una pena que en el siglo XXI todavía alguien tenga que decir eso.
Eso es, y esta frase la decía, como tú decías, Faraj Anam, que es una mujer somalí que llegó a Malta en julio del 2010 vía Libia. Y bueno, finalizamos con esta ronda de noticias de Amnistía Internacional hablando de que de Irán. Dice que Amnistía Internacional ha condenado la nueva confesión televisada de Astiani.
Astiani, ha condenado los informes según los cuales el canal de noticias Press TV, controlado por el Estado iraní, emitió la nueva confesión de una mujer iraní que se enfrentaba a una orden de muerte por la violación en la horca. Las normas internacionales para juicios justos garantizan el derecho de toda persona a no ser obligada a autoincriminarse ni confesarse culpable. Parece que las autoridades iraníes están utilizando a los medios de comunicación de su país para presentar a Sakineh Mohammadi Astiani como una peligrosa delincuente que merece ser ejecutada.
Y bueno, pues esto no es desde luego lo más justo. Bien, continuamos hablando de un tema que está trayendo cola. En este caso os vamos a leer el artículo que nos enviaba Cultura y Paz sobre la Flotilla de la Libertad. Ellos lo dicen que fue un punto de inflexión en la historia del activismo y los movimientos sociales. Como sabéis, el pasado 16 de diciembre se celebró el ciclo de conferencias del séptimo Festival Interpueblos, organizado por la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, bajo el título Palestina, de las palabras a los hechos. La ciudadanía en acción, el activismo del siglo XXI. El programa de esta edición estaba centrado sobre todo en el activismo y en la búsqueda de motivaciones e impulso para pasar a la acción. En las conferencias participaron Anne Wright, que es un activista estadounidense por la paz, que además es promotora del movimiento Free Gaza, Ahmed Mindag, que es vicepresidente de la ONG turca IHH Humanitarian Relief Foundation for the Freedoms and Human Rights, que fletó el barco Mavi Marmara en la pasada flotilla de Gaza de la Libertad, y Ishet Shahin, que también era miembro de la IHH. Además, pues Vangelis Pisias, que es un activista griego de la organización Ship to Gaza, que participó en la primera flotilla, que se hizo casi hace 2 años. Y también, por supuesto, el activista español Manuel Tapial, y todos ellos estuvieron en mayo en la flotilla de la Libertad a bordo del Mavi Marmara. Bueno, hubo una reunión con parlamentarios, ¿verdad, Samer?
Sí, por la mañana en el Ateneo de Madrid, que fue la sede de la rueda de prensa para presentar las conferencias, y previamente una parte de los ponentes mantuvieron una reunión en el Congreso con varios diputados del Intergrupo Parlamentario para Palestina. En dicha reunión participaron José Antonio Pérez Tapias y Fátima Aburto del Grupo Parlamentario Socialista, junto con Uxue Barcos de Nafarroabay, por el grupo mixto. Los diputados recogieron información y presentaron sus cuestiones sobre la próxima flotilla a Gaza, cuya salida se prevé en la próxima primavera. Por su parte, los activistas participantes, entre los que se encontraban los españoles Laura Arau y Manuel Tapial, expusieron una serie de peticiones a los parlamentarios para que se las trasladasen al Congreso de los Diputados. En concreto, reclamaron que el Parlamento español apruebe una resolución de apoyo a la nueva flotilla y a la plataforma Rumbo a Gaza, en la que se reconozca que esta iniciativa está dentro de la legalidad internacional y se pida por fin el fin del bloqueo de la Franja de Gaza, tal y como afirmó Laura Arau tras el encuentro. Además, los activistas internacionales solicitaron a los partidos políticos que hagan explícito su apoyo a la iniciativa y les invitaron a participar en los barcos que saldrán la próxima primavera. Asimismo, se reclamó específicamente a los parlamentarios socialistas que el gobierno no bloquee la salida de los barcos de España y que actúe respetando la sociedad civil con dignidad de un país democrático, señaló Manuel Tapia.
Además, bueno, pues nos llegaba también que la flotilla supone una ráfaga de aire fresco para Palestina y el activismo. Y pasamos a la última parte en la que hablan del monumento a la flotilla, porque en el marco del séptimo Festival Interpueblos, el municipio de Leganés ha inaugurado el primer monumento del mundo en homenaje a la flotilla. La escultura, que se ha instalado este viernes en el Parque de Palestina, consta de un muro semiderruido con un niño jugando con un barco. Según Laura Arau, el monumento intenta reflejar, por un lado, la zona donde los niños juegan libremente y la otra, pues los pequeños donde no pueden jugar. Alrededor de un centenar de personas asistieron a la inauguración del monumento, que ha contado con la asistencia de los embajadores de Turquía y Palestina en España, Ender Araf y Musa Amer Odeh, respectivamente. Al acto asistieron también los artistas que realizaron la escultura de forma altruista, Roxanne Robinson y Arevalo Beteta. Deciros y leeros dos comunicados que nos llegan de diferentes partidos políticos en Leganés, el PSOE de Leganés. Bueno, pues empezamos por el del PP, porque el PP lo que ha hecho ha sido poner el... avivar la polémica, porque dicen que rechazan enérgicamente este monumento y dicen que esto lo que hace es conmemorar a los activistas pro Hamás, según ellos. O sea, que ir a llevar comida a la gente que está matando para
pero
ellos
eso
es terrorismo.
Que lo habrá dicho una persona en concreto, ¿no?
Sí, pero bueno, es el Partido Popular quien lo dice. De hecho, el PSOE de Leganés dice que el portavoz del PP, Jesús Gómez, vuelve a adentrarse en comentarios cercanos al fascismo y al sionismo, a tachar a unos cooperantes de terroristas. Y bueno, pues nosotros os dejamos la información y os dejamos también las opiniones de estos partidos políticos. Además, bueno, continuamos ahora con más noticias, y es que han rescatado a 10 personas la semana pasada, el martes, por la fachada de un edificio en un incendio. Y bueno, pues esto fue el martes 14, es decir, hace 6 días, pues por la tarde, creo. Cuéntanos, Julia.
Sí, el día 14 a las 19 horas un total de 19 personas resultaron intoxicadas por la inhalación de humo y esta tarde en un incendio ocurrido en el edificio, en un edificio del 24 de la calle Alcarria en Leganés, de las que dos tuvieron que ser trasladadas al hospital, según informó un portavoz de emergencia de la Comunidad de Madrid. Llamaron al 112.
Sí, a eso de las 2
de la tarde.
A eso de
las
2
de la tarde y alertando del incendio. El fuego se originó en una habitación de la vivienda del tercer piso del citado inmueble. Al llegar al lugar, se desplazó una dotación de bomberos de la comunidad y otros de bomberos del Ayuntamiento de Leganés. El edificio de viviendas fue desalojado y los efectivos de la comunidad realizaron 10 rescates por fachadas con una escalera, mientras que los del ayuntamiento se centraron en el incendio, que fue controlado a unos 10 minutos. Los sanitarios del SUMA atendieron en el lugar del siniestro a un total de 19 vecinos que resultaron intoxicados por inhalación de humo, de los que dos, una señora con 91 años y un niño con 8, tuvieron que ser trasladados a dicho hospital pendientes de su evaluación.
Al Severo Ochoa, ¿no?
Al Severo Ochoa.
Y bueno, esta es una noticia que rescatábamos del periódico El Mundo. Además, hay un concierto de Navidad que nos anuncia el Zoco, ¿verdad?
Sí, el próximo 22 de diciembre a las 20 horas en la Iglesia El Salvador de Leganés. Y el concierto está interpretado por el Cuarteto de Trombones,
sí, que
organiza
se llama
la asociación El Zoco.
Y este cuarteto de trombones se llama The Varas Trombone Quartet. Y bueno, pues como decíamos, el miércoles 22 a las 8 de la tarde en la iglesia de El Salvador. Pero además, también desde el Zoco nos llegaba que han hecho ya la inauguración de la exposición del tercer certamen Miradas Solidarias 2010.
El día 17 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del tercer certamen de Miradas Solidarias y la inauguración de la exposición con las mejores fotografías recibidas en el Centro,
sí, en el centro,
centro
Cívico
Cultural José Saramago.
Eso es. Además, también contaros una noticia que rescatábamos de gentedigital.es, y es que bueno, pues hay artesanías, teatro, karaoke, circo y chocolate estas Navidades.
30 casetas con productos de Colombia, Ecuador, Brasil o Italia dan vida al 16 certamen internacional de artesanías que forma parte de la programación navideña y que podrán visitar hasta el 6 de enero en la Plaza de la Fuente Honda, de 10 de la mañana a 11 de la noche. A lo largo de las próximas semanas, la carpa del recinto ferial acogerá también diferentes actividades culturales para niños de 5 a 8, como talleres de globoflexia, hinchables o la visita de sus grandes ídolos para estas fiestas, Papá Noel y sus majestades los reyes. Y por otro lado, la Plaza Mayor será el escenario de los cuentos de la abuela. El 22 de diciembre, el teatro musical infantil, el trenecito de los sueños, eso el día 23, la Navidad de Rampin Show, el 25, o el karaoke y discoteca con Bob Esponja, el 27, entre otros. Todas estas actividades comenzarán a las 6 de la tarde.
Y bueno, además hay también algunas actividades, por ejemplo, este pasado 18 sábado, en el Julián Besteiro tuvo lugar la actuación infantil de David y Tatiana, y en el Centro Cívico José Saramago tiene hoy, lunes, lugar un circo ruso, que también es gratuito. El miércoles 22, la Asociación de Vecinos de Barrio Centro organizará una chocolatada en la Plaza Pablo Casals desde las 4 y media de la tarde, y el miércoles 29 de diciembre está previsto el aterrizaje del cartero real en la Casa Consistorial a eso de las 5. Pero el día más esperado, sin duda alguna, será el de la Cabalgata de Reyes. El 5 de enero, en la Plaza del Milenio, a las 6 y media, la comitiva saldrá desde la Glorieta de la Fuente de Grecia y transcurrirá por la Avenida del Rey Juan Carlos I, la Avenida de Fuenlabrada, la Calle Pizarro y el Paseo de Colón. Y bueno, para terminar, el otro día os hablábamos de educación, pues hoy seguimos, porque nos siguen llegando notas de prensa y artículos, en este caso de la sección sindical de la CNT en el Instituto de Educación Secundaria Siglo XXI, y se titula así: sobre la campaña Respetemos y Apoyemos a Nuestros Profesores. Y la vamos a leer completa, porque la verdad es que estamos dando bastante caña con la educación y yo creo que está bien, ¿no? Bien, pues dice que durante los dos últimos meses hemos podido ver la campaña publicitaria que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha con el objetivo de incrementar la consideración social de los profesores. Para esto, el gobierno regional ha invertido algo menos de 2 millones de euros. Nuestro objetivo es, en este artículo, reflexionar sobre esta campaña tomando algunos de los aspectos más significativos de la lógica cultural posmoderna que adopta la política en las sociedades democrático-capitalistas contemporáneas. La Administración Aguirre, así como diversas asociaciones profesionales y sociales más o menos conservadoras, coinciden en señalar las deficiencias del sistema educativo español en general, y en concreto coinciden también en diagnosticar la pobre consideración que la sociedad española tiene de los trabajadores de la enseñanza, aunque coinciden en el diagnóstico del problema. Hay alguna que otra divergencia en la causa de este, si bien creemos no equivocarnos al señalar que existe una generalizada falta de análisis respecto a esta posible baja consideración social de los trabajadores de la enseñanza. Con el objetivo de incrementar la consideración social de estos, la Administración Aguirre, con el respaldo de algún sindicato conservador como AMPE y CESIF y alguna asociación afín, ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Apoyemos y Respetemos a Nuestros Profesores. Dicha campaña ha tomado forma principalmente en abundante cartelería que hemos podido ver en las marquesinas, autobuses, vallas publicitarias, etc. La publicidad institucional se supone que es una medida, entre otras muchas, para el logro de un objetivo social determinado. Este objetivo es concienciar, y bueno, en este caso y seguramente en muchos otros, se produce una serie de flagrantes condiciones. La primera es la consideración social de la institución escolar. Que los alumnos apoyen y respeten a los profesores y, por tanto, a la cultura escolar de la que son depositarios y sostenedores, está fuertemente condicionado por toda una serie de aspectos que van desde la clase social hasta la etnia, dejando de lado muchos otros por no extendernos demasiado. No hace falta ser un avezado sociólogo para darse una vuelta por un instituto o una escuela y comprobar que variables como pertenecer a las capas más bajas de la clase obrera, desde perspectiva de clase, o ser gitano o migrante, desde la variable relacionada con lo étnico, incrementan mucho las posibilidades de fracaso escolar. Fracaso escolar e inadaptación escolar suelen estar bastante relacionadas y no son el caldo de cultivo propicio para apoyar y respetar a los profesores. Este aspecto nos parece especialmente relevante. No obstante, alguien puede señalar que la baja consideración social de los trabajadores de la enseñanza está tan generalizada que la pobre estimación de la docencia trasciende a aquellos que fracasan en y por el sistema educativo. En ese sentido, alguien podría aludir a la pérdida de relevancia social de esta institución en general. Si nos vamos un siglo atrás, veremos que eran tres los elementos fundamentales de socialización de todo individuo, a saber, la familia, la escuela y el grupo de iguales. Los profundos cambios sociales durante el siglo XX en Occidente han modificado sustancialmente las formas de socialización. Un ejemplo de esto es la escuela. Esta, durante mucho tiempo, tuvo un monopolio casi absoluto de la transmisión del conocimiento e información no inmediato. Un porcentaje altísimo de la población europea en el inicio del pasado siglo apenas podía conocer cosas ajenas a su experiencia inmediata, pues la forma de vida o las tecnologías del momento pues así lo imponían. Pero hace ya tiempo que la escuela ha perdido el monopolio en la transmisión de conocimiento e información no inmediato. Los medios de comunicación, periódicos, televisión, internet, radio, se han convertido en otro elemento fundamental en la socialización de todo individuo, desplazando en parte a la escuela, teniendo en cuenta que esta circunstancia es difícil de contrarrestar y, bueno, pues sobre todo la pérdida de relevancia social de la escuela y, por lo tanto, de los profesores. La segunda de las contradicciones es que la publicidad se esté utilizando para concienciar. En otro orden de cosas, queremos volver al centro de nuestra reflexión aproximándonos a la publicidad institucional. Los medios de comunicación de masas imponen una concepción del conocimiento y su asimilación como un producto más de la sociedad de consumo. En este sentido, hacen que la publicidad sea una herramienta que distribuya mensajes de forma masiva para persuadir de las bondades de un producto, tratando que el consumidor encuentre el producto atractivo. Esta distribución masiva hace del mensaje algo impersonal, ajeno a una experiencia individual fruto de una interacción personal propia, pues la persuasión se basa principalmente en el bombardeo incesante del mismo. Y la tercera contradicción que señalan es que apoyemos y respetemos a nuestros profesores. Así es como la Consejería de Educación quiere revalorizar la escuela y a sus profesionales. Con los casi 2 millones de euros que se ha gastado el gobierno regional, se pretende persuadir a cuanta más gente mejor de la importancia de apoyar y respetar al profesorado. La cartelería que se ha podido ver por las calles pues ha lanzado un mensaje sin contenido. Respetemos y apoyemos a nuestros profesores. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dice la publicidad? Pues eso es lo que parece. No porque nuestros profesores estén bien o mal formados, no porque realicen una labor social o mejor o peor, o porque hagan una tarea compleja, no. Hay que respetarlos porque lo dicen los carteles. Mientras la misma consejería empeora sus condiciones de trabajo, con recortes a la formación del profesorado, más alumnos por aula en la enseñanza pública, recortes de sueldos, etcétera, etcétera. Lo que sí supone una flagrante falta de respeto y, por supuesto, de apoyo al profesorado. Esta es la sociedad del espectáculo, la política se vacía de contenido, poco importa lo que se haga. Lo trascendente es el envoltorio, el disfraz, las formas, el espectáculo, los fuegos artificiales. Las contradicciones están institucionalizadas por la brutal diferencia entre el mensaje y las realidades complejas que construyen la experiencia de la individualidad. Todo esto es inherente a la lógica cultural del capitalismo posindustrial. La suerte está echada, la neurosis o a las barricadas. Y bueno, este era, como os decimos, el artículo que recibíamos de la sección sindical de la CNT en el Instituto de Educación Secundaria Siglo XXI de Leganés. Y ahora nos vamos con los deportes. Que bueno, esta semana me parece que el Lega no ha perdido, ¿verdad?
Hombre, no, perder no ha perdido, pero bueno. A ver, ya se me escucha bien, ¿no?
Sí, ahora sí.
Pero bueno, tampoco ha ganado. Empató a dos con el Depor-B. Y gracias a los goles conseguidos por Arruabarrena, que es Pichichi con 13 goles.
Joder, no para, ¿eh, ese tío?
No, la verdad que un fichaje que llegó así como un poco más de segunda línea, tal.
¿Es este el de Arruabarrena?
Es Pasco, cedido por el Eibar. Y el otro gol que lo metió Ferran Tacón. Hombre, hay que destacar que el Leganés llegó con 8 bajas, que está teniendo muchos problemas, muchos problemas con las lesiones, y siempre es un agravio, pero bueno, hay que intentar sacar todos los puntos en casa y fuera para ocuparse los primeros puestos de la clasificación, porque de esta forma sigue tercero con 33 puntos, pero ya se sitúa a 5 del Lugo, que ganó el partido que tenía aplazado el miércoles pasado y el de este fin de semana. Y el Celta B, que perdió, pero a pesar de este punto no se le consigue adelantar. Es decir, que se continúa 3 puntos por delante de la zona de ascenso, pero lo que interesa este año es, bueno, y con este playoff es quedar primero sí o sí, cada vez se está distanciando un peldañito más cada vez.
Hombre, también tienes que tener en cuenta que luego quedando primeros te enfrentas también a los que han quedado primeros en otros grupos. Y
sí, pero si, chunga, ¿no? Ya, pero si pierdes esa eliminatoria, entras al mismo grupo que, por ejemplo, el Alcorcón el año pasado. Perdió la eliminatoria con el Granada, subió el Granada y luego el Alcorcón tuvo que competir con los que habían quedado segundos, terceros y cuartos en otras eliminatorias y ahí sí.
Y al final subió también.
Al final subió. De los 4 que quedaron primeros, subieron 3. Para que se dé un poco. El único que no quedó primero fue el Barça B, que sí que quedó.
No os paséis con los terceros y los cuartos, tío. Bueno. También son buenos, oye, son terceros y cuartos.
Ya, bueno, yo digo que el Leganés tiene que quedar primero. Pero.
Hombre, hay que ganar cada partido, ¿no?
Hombre, es la máxima del fútbol. Por lo menos intentarlo. El próximo partido es el 2 de enero, que a ver si se juega porque hay posibilidad de aplazamiento, porque la AFE se va a poner en huelga, la Asociación de Futbolistas. Pero bueno, en principio se juega con el Cerro Reyes Atlético fuera y es el 2 de enero. A ver si el año se empieza con buen pie y una victoria nos hace colocarnos en el segundo puesto, que el Celta reciba al Montañeros y a partir de ahí ir escalando hasta. Pero bueno. Como nota que acabar el año en puesto de playoff es uno de los objetivos y se está cumpliendo. Claro, pero bueno, sí. Aquí Paco Belmonte dijo que el objetivo claro era quedar primero.
Y yo creo que lo van a realizar, porque yo creo que el Celta B al final se acabará deshinchando. Es mi impresión.
Hombre, en los filiales suele pasar. Es lo suyo, pero bueno, lo importante es el Lugo. Yo creo que el Lugo es el equipo más fuerte de esta, o al menos en el mismo nivel que el Leganés. Lo que pasa es que el Leganés está teniendo muchos problemas de lesiones, pero el Leganés no creo que esté por encima. Como mínimo el Lugo está igual, porque además le vi el otro día, porque la tele gallega hace una cobertura muy buena. Estoy viendo un partido, ojo, el Lugo tiene un equipo muy bueno. Uh-huh. Pero bueno, queda la segunda vuelta. Allí no ganaron 1-0. Si aquí se le recupera el gol a Veraja, además ya es una cosa más. O sea, tenemos que contar con que de momento no son 5 puntos los que nos sacan, sino 2, porque ya el partido de Butarque hay que contar cómo gana, como hizo no sé quién fue el boludo, el presidente del Madrid con el Barça, que dijo que ya tenía ganado. O sea, que bueno, no le salió muy bien. Bueno, que Arruabarrena 13 goles, seguido de Azcorra del Lugo con 9, o sea, 4. Y por la lucha por los Zamora, Rubén Falcón también es primero con 0,77 coeficiente, seguido de Sergio, el portero del Celta B, con 0,8.
Vamos, que tenemos al Pichichi, al Zamora, ¿qué más podemos pedir?
Quedar primeros, es lo importante.
Claro.
No van los trofeos individuales, sino. Pero bueno. Y pasamos ahora a Preferente, también a hablar del Leganés B, pero primero vamos a hacer lo del Fortuna, porque perdió contra un histórico como es el Carabanchel, que sigue el Carabanchel su ritmo imparable en esta Preferente. Y el Fortuna, pese a que se podía meter en puesto de ascenso a tercera división, perdió en casa con el Carabanchel por 1-2. El gol para los fortuneros lo consiguió Hielos. Por su parte, el Leganés B, también con bastantes opciones de ascender a tercera división, lo que estaría de cine que el año que viene el filial estuviese en tercera, independientemente de que el Leganés no pudiese ascender, o si pudiese ascender, mejor aún, pero cuanto más cerca es un filial de otro, mejor. Venció 0-1 con el Ciempozuelo B, un Leganés B que está siendo muy sólido en la línea de atrás y que bueno, el gol lo consiguió un Inma que según la crónica del gol de Madrid fue el mejor. La vuelta de estos chicos es una semana más tarde, en vez del día 2 vuelven el día 9, tienen una semana más de navidades, y el Fortuna visitará uno de los equipos que están abajo a la avanzada, un equipo de Fuenlabrada, mientras que el Leganés B jugará con otro equipo de Fuenlabrada, con el Lugo. Aquí esperemos que los dos venzan, porque está Griñón primero con 26, segundo lo echas con 25, tercero Carabanchel, pese a su horrible comienzo, pero bueno, es uno el claro marcado como para el ascenso, 24, y luego tiene el Leganés 22 y el Fortuna también 22. Están ahí metidos varios a 3 puntos del ascenso. Al menos uno de los dos desearía que subiese y que el año que viene tuviésemos un representante en tercera en Leganés, porque parece que el escalafón de Preferente a segunda B no está cubierto. Por ejemplo, en Alcorcón tiene al Tribal entre medias. O sea que. Pero bueno. Pues nada, seguimos. presentación de, bueno, el partido de amigos de la Fundación del Deporte, que ya escuché como la semana pasada lo hablabais de él. Para quien no lo recuerde, será el próximo domingo, día 26, a las 12 de la mañana, el Pabellón Europa. Y será entrada gratuita y se creará una puerta cero en la que se podrán hacer donaciones. Además, el ayuntamiento me parece que son 5.000 euros que dona y material deportivo, con lo cual es una buena iniciativa.
Desde luego que sí, apoyar pues ese tipo de eventos solidarios es y encima con buenos valores como el deporte, ¿no? Pues ¿qué más podemos pedir?
Sí,
¿no?
Así que, bueno, y ya por último, una noticia que llega desde el club Unihockey Leganés, que es que 11 jugadoras del club son convocadas para la selección española femenina.
Así que no solo los chicos, sino también las chicas.
Efectivamente.
Así es que esto va. El floorball, entre floorball y el voleibol, la verdad es que la cosa va bien.
Sí, han sido convocadas para representar a España en el clasificatorio de febrero para el Mundial de 2011. A ver si hay suerte y se clasifican para el Mundial, y ya no solo 11, sino 12 o 13 van al Mundial.
Bueno, dos últimos apuntes de deportes.
En principio no tenía ningún...
No, te los hago yo.
Ah.
Mira, este 26 de diciembre a las 10 y media
es la segunda San
Silvestre Leganense que organiza Cultura y Paz dentro, en esta ocasión, del séptimo Festival Interpueblos. Tiene un coste de 5 euros y, bueno, pues se saldrá desde el Pabellón de Europa y son 7 kilómetros, dijimos, ¿no, Juliano? 7.000, que la semana pasada metimos
sí.
la pata.
Dijeron que 7.000 kilómetros.
7.000 iba a ser un poco
pues
difícil.
Fíjate.
Yo pensé...
Y van a estar corriendo, pues vamos.
Puedes empezar este año y acabar el
año que viene, ¿no?
Ayer vi en 4, en los deportes, que salió que le hicieron la carrera 24 horas, un maratón, de aquí de España.
Uh-huh.
Y aunque todavía no ha salido, me parece que el hombre que lo ganó es del club Leganés, por el Atletismo Zarza Quemada. Lo que pasa es que hoy no lo han publicado, lo estoy buscando y no lo consiguió ver, no he tenido mucho tiempo, pero para el lunes que viene intentaré conseguirlo.
Bueno, de todas formas, cuando lo encuentres, nos lo envías por correo y lo publicamos en la página, ¿vale? Para que se sepa. Y la última, que va a enlazar casi con la entrevista que vamos a hacer ahora después de una cancioncita, esta te va a gustar, Aitor, que lo sé yo, y es que es la nueva edición del Voli Christmas.
Hombre...
Un año nos hiciste hasta un reportaje de Voli Christmas.
Sí, no estuvo mal, fue de mis pinitos aquí en el Coleganés prácticamente.
¿Cómo se nota los que somos de García Márquez, eh?
Sí, hombre, hay que tirar un poco para la tierra, como quien dice, ¿no?
Está claro. Bueno, pues este año es el próximo miércoles 22, que como sabes
pasa
es
mañana.
Toda la mañana por allí, para que los chavales vayan al instituto y hagan pues cosas sanas. De todas formas, ahora nos lo va a contar Rafael Ramírez, así que le dejo a él la exclusiva y que no le pico la información. Sin más, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a marchar con una cancioncita. Mira, vamos a poner a Los Impulso y la canción que vamos a escuchar se llama Sinvergüenza, como nosotros. Así que volvemos en un minuto. ¡No os marchéis!
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Tus penas las compraste al por mayor al escribir tus poemas, ni escritos en papel ni dentro de una botella. Aparte de las lágrimas, no caía más que cera. Espero ser el único en pasar la noche en vela, desvelado por las luces y el ruido de las sirenas. Habrán venido a buscarme al ver el humo de mis venas, que ya no me alumbran velas, pero en cambio sí me queman. Se aprueba en la escuelas. Si creen que no está bien lo de estudiar a tu manera, pregúntales que es un sueño, a ver si saben la respuesta. Es normal, date cuenta, que no vas a entenderlo hasta que crezcas. Mírale, sin vergüenza, robando tiempo a su reloj de arena. Oh, que digan lo que quieran, que va a gastarlo mal, te lo pongo en venta. ¿Para qué quiero monedas? Mejor dame alguna estrella, a ver si me ayuda en algo ahora que la tengo cerca. Que no consigo decirle a mi cabeza, saben la respuesta. Si no me pego la vida, se me queda ver arriesgándome a su beso de los que ya nos quedan, ajustando mi locura sin perderla en la ruleta. Que después de todo esto lo normal es ser un sinvergüenza. Sinvergüenza, sinvergüenza, sinvergüenza.
Bien, pues como os contábamos, este miércoles 22 se celebra una nueva edición del Volley Christmas en el Instituto de Educación Secundaria Gabriel García Márquez. Como sabéis, se trata de un torneo de voleibol que además organiza el Club Voleibol de Leganés, y por eso tenemos con nosotros hoy a Rafael Ramírez, que es el director del Club Voleibol Leganés. Bienvenido, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lleváis ya un montón de tiempo además haciendo este Volley Christmas, ¿verdad?
Sí, este año estamos en la 14 edición y bueno, llevamos 13 años haciendo el loco en estos días de frío y lluvia.
Sí, porque además suelen coincidir, es verdad, con bastante frío y lluvia, y de hecho la convocatoria que hacéis decís que vais a retar al frío y a la lluvia.
Sí, no, la verdad es que bastante asombroso que año tras año estemos aguantando y que la gente se atreva a hacer, siendo el ganso, un poco divertirse con el frío que hace y con el fresquete, con lo bien que está junto a una estufa.
Y además hay un montonazo, si no me equivoco yo, de alumnos y alumnas, de, no solo del Gabriel García Márquez, sino de otros centros que participan, ¿verdad?
Sí, es un torneo que está abierto. Indudablemente la participación masiva corresponde al García Márquez, pero como está en la calle, junto a la calle del Maestro, que hay varios centros de secundaria, y el torneo invita a participar a chicos y chicas, porque el es mixto, no tiene un afán competitivo, tiene un afán de hacer deporte, de pasar una mañana divertida, y que a la vez se ha ido completando con diferentes actividades de los diferentes departamentos del instituto. Y bueno, pues es un día bastante agradable, bastante marchoso, con bastante buen rollo en un instituto.
Claro que sí, además fíjate que estos días suelen coincidir con los días de Pellas, ¿no? Que son los últimos, claro. Que no suelen ir los chicos a clase. Yo, por ejemplo, sé que en el siglo XXI se va a hacer un día sin libros, con diversas actividades y demás, y vosotros, pues ya en esta 14ª edición, volvéis con el Volley Christmas, que también, pues de esta manera incitáis a los chavales a que sigan yendo a clase este día.
Claro, ¿no? Y sobre todo generar un ambiente divertido, un ambiente distendido entre profesores, alumnos, incluso padres, porque se acercan a ver las actividades que hacen. Y la verdad es que bastante, en un ambiente muy cordial. Este año, como novedad, te cuento, Rubén, vamos a contar con tres grupos de rock. Pues yo no sé si rock, porque ahora como la música es tan alternativa, ya no sé si es rock, pop o techno o como se pueda llamar. Pero lo que en los dos últimos años teníamos un grupo que se nos animaba, pues ahora son tres. Y bueno, nos estamos planteando que para la próxima edición hacer algo más grande, simultáneamente con la excusa de hacer vóley. Pero ahora casi el vóley es una actividad más. Ahora el tema lúdico y positivo de los últimos días de clase es una realidad en el Gabriel García Márquez.
Sí, además que siempre allí ha habido un pozo de música, que lo sé yo, porque los otros años creo que era Histeria el grupo que participaba.
Eso es.
Yo sé de buena tinta que allí ha habido muy buenos grupos de Leganés y además, sí. Bueno, también el profesor Alejandro en este caso, la verdad es que anima bastante a los chavales a que toquen.
Claro, es que es una realidad el abrir al centro a las inquietudes de los chavales, ya sean deportivas o en este caso musicales. Yo creo que es un acierto porque no deja de ser cultura y no deja de ser educación y no deja de ser formación de la persona. Y claro que ha habido siempre inquietudes musicales en los institutos y ahora queremos darle todavía más cabida. O sea, es algo que tenemos que irnos adaptando y es una necesidad que refuerza el valor de los centros en Leganés.
Claro que sí. Veo que este año, el miércoles 22, el Voley Christmas va a empezar a eso de las 10 de la mañana y que va a haber dos categorías, la categoría A y la categoría B, ¿verdad?
Sí, es lo que corresponde con primer ciclo y segundo ciclo y bachiller. Juntamos a chicos y chicas de los mismos cursos y organizamos dos competiciones paralelas. En torno a las 11 hacemos el chocolate con churros, separan todas las actividades, todos los talleres, los conciertos y el torneo, y hacemos el chocolate recogiendo fondos para el comedor de Paquita Gallego y hacemos una rifa de material deportivo que viene muy bien en estas épocas, también acordarse de la gente que lo está pasando mal.
Claro que sí. Además, bueno, supongo que todo este torneo pues llevará un coste. No sé si esto pagan algo los chavales, si lo paga el propio instituto, si os ayuda el ayuntamiento o alguna otra entidad.
A ver, aquí tratamos de sumar de todos lados. Con la rifa que hacemos, pues los chavales aportan cada papeleta. Ayuda a sufragar el torneo, el ayuntamiento, tanto las delegaciones de educación como deportes como de salud colaboran, el club pone también su granito de arena con todo el personal de arbitraje, organización de la competición y el propio instituto, incluso la subdirección, la DATSUR, la subdirección de la de educación. Ajá. De la Comunidad de Madrid.
Bueno, con la rifa ya te voy diciendo que me vayáis reservando la cestita esa porque me va a tocar a mí.
Lo que tienes que venir es a las 11 a tomar un chocolate calentito, que seguro que con unos churros te va a sentar muy bien.
No creo que pueda pasarme porque, bueno, pues desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, yo soy profesor y también trabajo esas horas y tenemos otras actividades. Pero vamos, algunos de los alumnos de García Márquez me vendieron algún ticket para rifar, así que espero que me toque.
Pues nada, así tienes suerte y te la llevas.
Bueno, ¿cuántas participantes más o menos suele tener el Voley Christmas?
Estamos en torno a 30 equipos, lo que es en el apartado deportivo, porque luego multiplicamos ya por más los que participan en los talleres. Lo que empezó siendo una única actividad, ahora es un conjunto de actividades que ya suma una participación con un porcentaje muy alto del alumnado. En unos días donde, como tú has dicho, es complicado la asistencia porque ya se han dado las notas, bueno, ya se han sacado las notas, se van a dar el día siguiente y la gente pues está un poco más pendiente de la llegada de la Navidad que del tema académico. Pero rondamos un porcentaje de participación muy alto para un día que pues prácticamente los centros estaban vacíos.
Es verdad, 30 equipos de adolescentes que consigamos que esos días vayan a clase, la verdad es que es un auténtico logro.
Claro.
¿Desde cuándo?
Claro, y luego participando en los talleres, en la elaboración del chocolate, colaborando en la organización de actividades paralelas, pues en el concierto, en el aerobi, en la batuca. La verdad es que conseguimos que los chavales se impliquen y estén ahí en un día lectivo.
Eso es. ¿Y de cuántos institutos va la gente? Porque sé que no solamente es de García Márquez, que hay de otros centros que también se animan a participar, ¿verdad?
Claro, sí, generalmente suelen ser los más cercanos los que lo tienen más fácil. Lo que sí es cierto es que en el resto de institutos, a raíz de esta iniciativa y otras parecidas, lo que han ido es generando actividades como la que tú planteabas, propias de cada centro, pues que hacen que los chavales asistan a su centro a participar. Entonces, eso también ha ganado la vida en los institutos, porque ya no era una única oferta como ocurrió en los primeros años, que nos venían de todo Leganés, incluso de la parte de arriba, es decir, La Fortuna, ¿no? Pero del San Nicasio sí que nos bajaba. Ahora ya hay centros que ya tienen una oferta importante y que hace que retenga a los chavales en su propio centro, que al fin y al cabo es su objetivo.
Claro que sí. Yo que trabajo en el siglo XXI, te digo que ese día, por ejemplo, yo soy profe de inglés, en el departamento de inglés vamos a estar haciendo karaokes, pero claro, además los chavales, junto con los de Luis Vives, no sé si los de Julio Verne, y bueno, los institutos claro, de la zona, van a hacer varios torneos, pues por ejemplo de hockey, de fútbol, y yo creo claro, que ese espíritu que vosotros conseguís tener se está extendiendo un poco por todo Leganés, y que es bastante positivo, porque además en el instituto no solamente estamos para estudiar y poner exámenes y demás, también estamos para aprender otras cosas, para participar de otras maneras que se salen un poco de las aulas y de los libros.
Claro, y que refuerza la labor educativa, no todo es estar delante de un libro, hay otras facetas que complementan y mejoran esa labor académica.
Y bueno, ya que os voy a decir de la participación que conseguís tener a nivel de todo el año, a nivel educativo, porque tenéis mogollón de equipos, no solamente en el García Márquez, sé que también en el Zambrano y en otros muchos centros, ¿verdad?
Sí, no, estamos rondando una cifra que cada vez que la pienso me da un poco hasta la ofrece. Tenemos 500 participantes.
Toma ya.
Volei. Semanalmente en Leganés. Este año hemos completado la oferta con un grupo de adultos que no teníamos, de veteranos y veteranas, y empezamos desde 5 años con dos grupos de predeporte que tenemos en el Pabellón Europa y en el Pardo Bazán. Luego tenemos las escuelas deportivas, que están en 10 colegios de Leganés, más luego el programa de campeonatos escolares en institutos, en 6 institutos, y 12 equipos federados, pues madre casi
mía,
nada.
Madre mía, son un montón, ¿eh?
Sí, la verdad es que para hacer vóley, es verdad, que dices, pero si toda esta gente juega vóley en Leganés, pues sí, vóley y vóley playa.
Bueno, pues eso se consigue con mucho trabajo, que como veo sí que es verdad que hacéis. Oye, ¿cómo van los equipos, los de los chicos y las chicas?
Pues la verdad es que bastante bien. Fruto de la suerte, del trabajo y del esfuerzo de entrenadores y padres y madres junto con los deportistas, la verdad es que nos va bastante bien. Tenemos dos grupos en competición nacional. El grupo masculino es un grupo muy joven, lo que quiere decir que vamos en la parte baja de la tabla, pero estamos apostando por ellos. Las chicas este año han dado un salto de calidad y están cuartas en la liga nacional, y luego las categorías de juvenil e infantil muy bien, nos movemos entre los primeros puestos, y la verdad es que quien juega contra Leganés sabe que lo tiene muy difícil.
Claro que sí. Pues Rafael Ramírez, director del Club Voleibol Leganés, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo más, algo que nos dejemos en el tintero.
Sí, bueno, como luego la semana que viene está el parón navideño, hacemos un torneo, llamamos torneo navideño de minivoley, aunque va también en la misma línea que este voley Christmas que se hace para secundaria. Este va dirigido a los alumnos de primaria. Se hace en el Pabellón Europa los días 27, 28, 29 y 30. Y lo que hacemos es, además de jugar a mini vóley en cubierto y con calefacción en el Pabellón Europa, pues hacemos un montón de actividades alternativas para que los chicos jueguen otros deportes, se relacionen y pasen unos días tranquilos y divertidos. Será de 10 a 1 en el Pabellón Europa de Leganés.
Bueno, pues estaremos atentos a este campeonato de mini vóley. Y muchísimas gracias por habernos atendido, Rafa. Vaya, parece que se ha cortado la comunicación. Continuamos en la 484.
484.
Bueno, pues Rafael Ramírez, ahí le teníais, el director del club voleibol Leganés. Se nos ha cortado la comunicación, él nos lo dijo, que le quedaba poca batería. Pero bueno, yo creo que todo lo que tenía que contar nos lo ha contado y además se lo agradecemos. Además de recordarle que los micrófonos de Coleganés están siempre abiertos para él. Venga, nos vamos con Julia. Y bueno, ya sabéis que esta canción, que se llama Siempre Adelante y es de Carlos Saura, es la canción que utilizamos para cuando Julia viene y nos cuenta una de sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Salmón marinado.
Salmón marinado, qué bueno, ¿no?
Sí, ya verás qué rico está.
Aunque yo personalmente hay otros pescados que me gustan más que el salmón. Pero bueno, mira, bueno, cada uno es cada uno.
Bueno, pero como no se trata de tú y yo, y que hay más gente, pues entonces damos opción. Lo que no te gusta a ti me gusta a mí, lo que no te me gusta a mí te gusta a ti. Pues entonces en esta ocasión vamos a hacer algo neutro para todo el mundo, para los demás.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué lleva aparte de salmón?
Eso es, pues un lomo de salmón. Eso le decimos en la pescadería que nos saque el lomo del salmón. Si le queremos comprar entero o si no es opcional, podemos comprar un trozo de lomo del salmón. Y lo que nos quitan la espina y solamente queda el lomo. Entonces, pues nada, necesitamos una cucharada de eneldo. Bueno, depende también luego cómo sea de grande el salmón, pero bueno, sí. Yo pero más o menos te doy lo que necesitas. Necesitas eneldo.
El eneldo es que queda muy bien con el pescado, ¿eh?
Efectivamente, sí. Es rico. O sea, que queda el saborcillo ese que le da, es bueno. Entonces, pues bueno, para marinarlo, para meterlo en... para que se quede macerando, para que se tome el gusto. Pues lo mezclamos esto con azúcar y con sal. A partes iguales, quizá un poquito menos de azúcar. Si, por ejemplo, echamos un vaso de agua de los de sal, echamos uno de azúcar, pero más menguado. Entonces necesitamos el eneldo, la sal y el azúcar. Lo mezclamos y cubrimos la parte del eneldo. O sea, uh-huh. Le cubrimos todo. Es como si dijéramos que le enterráramos ahí.
En azúcar, sal y eneldo.
En azúcar, sal y eneldo. Y uh-huh. Le dejamos 24 horas macerando.
Para que coja sabor,
pa
¿no?
Para que coja sal. Pero vamos, esto con el tiempo se vuelve líquido, pero vamos, no importa, está tomando el sabor. Entonces, cuando ya se pasan las 24 horas, lo sacamos y es opcional. Lo tenemos que limpiar porque, bueno, ya como os he dicho, se vuelve líquido, pero vamos, que eso no pasa nada. Se saca y luego ya es opcional. Si lo quieres hacer en taquitos, pues lo puedes hacer. Y si lo quieres hacer en lonchas, lo haces lonchas. Y esto no es importante que se consuma nada más hacerlo. O sea, como está ya marinado, o sea, que ya toma el sabor, pues lo podemos incluso dejar.
Y se queda con el saborcito, ¿no?
Y queda un saborcito con el eneldo, el azúcar y la sal y está muy rico. Uh-huh. Para ahora estos días, para hacer unos canapés, se puede poner también y bueno, pues está rico.
La verdad es que nos está llenando la mesa de canapés. La semana pasada con también. La crema de queso y está con el salmón.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora estos días, pues en vez de... Bueno, también se puede guisar, pero bueno, en un principio pones una mesa con canapés, pues con lo de la crema de queso que dijimos el otro día, con el salmón. Bueno, pues lo haces, puedes hacer también con más cosas, puedes poner unas anchoas, unas patatas y unas cositas así. Y bueno, pues haces como un principio y viene bien para...
Claro, te resuelve perfectamente el primero de la cena de Navidad, por ejemplo.
El primero un entrante también. Si algún día, pues si esto lo tienes en la nevera, que lo puedes dejar perfectamente, echas un poquito de aceite de oliva y lo dejas en un tupper, por ejemplo... Pues en un momento dado, en un haces un aperitivo y te viene bien, porque oye, esto no es una cosa que sea que te saque, pero sí te saca de un apurillo así.
Entonces, bueno, también lo puedes, una vez que lo tienes hecho, puedes mojarlo en soja, queda muy bien con la soja. ¿Te gusta la soja?
Pues eso yo no lo había
La salsa hecho. De soja, esta que es así...
Sí, líquida, ¿no?
Es líquida, es oscura, sí. Está muy buena, la verdad.
Pues bueno, pues
se usa mucho sobre todo pues en comida japonesa, ¿no? Para mojar el sushi y le ponen wasabi y otras cosas. Está bien, está bien.
¿Ves? Pues yo eso no lo... No, pues oye,
no, pues te voy a llevar un día a comer japonés, Julia.
Vale, vale.
La verdad es que bueno. Ajá. Le va a gustar porque si te gusta el salmón de esta manera, la mayor parte de las cosas con sushi son pescado crudo y demás, pero muy bueno, ¿eh? Las cosas como son.
Pero el pescado crudo no tiene el problema de lo del anisakis, porque es
que... Sí, pero fíjate que les obligan a congelarlo antes de servirlo para asegurarse de que pues este pescado ya no está contaminado con ningún parásito ni nada.
No, es que lo decía por eso, porque como ahora hay que congelar, bueno, para que se maten los bichitos esos tienes que congelarlo, ¿no?
Eso es. No sé, ¿nos quieres contar algo más, Julia?
No, yo creo que ya nada.
Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es despedirnos, que la próxima semana cuando volvamos, si no me equivoco, será 27 de diciembre. Así que nada, os vamos a decir que paséis unas buenas fiestas, al menos las de la Navidad. Y que continuéis escuchando la emisora comunitaria de Leganés, si es que hay alguien escuchando, espero yo que sí, ¿no?
Y sí, también que les toque la lotería, bueno, que nos toque la lotería, si puede ser.
¿Tú crees que te va a tocar, Julia?
No sé, lo importante es que estar bien y lo demás, pues bueno, que venga ya por añadidura, porque no solamente con la lotería es uno feliz, o sea que... Lo que sea será. Sí, hemos echado con intención de que nos toque, pero bueno, pues luego, pues si nos toca bien y si no, pues bueno, nos tendremos que conformar igualmente. O sea,
o haremos rico a alguien.
Eso, pues también. También es verdad, si lo nuestro no sirve para nosotros, pues servirá para otros.
Bueno, pues que paséis felices fiestas y ya sabéis que la próxima semana nos escuchamos. Hasta entonces. Watch out, watch out, watch out.